De la mano de nuevas inversiones productivas, Uruguay sigue recorriendo el camino de la diversificación de sus exportaciones. Mientras, por un lado, se consolidan las ventas de productos primarios tradicionales, como carne, arroz, soja, celulosa y lana, por otro, se expanden también rubros como las exportaciones de vehículos armados en Uruguay. Ya es realidad la colocación en el exterior de autos Chery y Lifan y de camiones Renault y Kia. Pero a estas cuatro marcas hay que sumar un nuevo emprendimiento liderado por la firma argentina TATSA, una sigla que significa Tecnología Avanzada en Transporte Sociedad Anónima. ¿De qué se trata? Una línea de armado de ómnibus urbanos de piso bajo, con accesibilidad universal y motores ecológicos, que van a fabricarse en la planta de Nordex, en Pan de Azúcar, Maldonado. Al mismo tiempo se producirán autopartes para esos mismos modelos. El proyecto se propone exportar a mercados de la región y prevé que en este año ya se armen 250 unidades, empleando unas 250 personas. ¿Cómo surge la posibilidad de armar ómnibus en Uruguay? ¿En qué consiste el proyecto? ¿Va a comercializarse estos vehículos fuera del país solamente? ¿O también cabe la posibilidad de que los veamos circulando por las calles, no sé, de Montevideo? Son algunas de las preguntas que vamos a plantearle al ingeniero José García, presidente de TATSA. Al ingeniero García lo hemos ubicado esta mañana en Buenos Aires. Ingeniero García, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, mucho gusto, señor.
Una primera pregunta para ubicarnos todos frente a esta empresa. ¿Qué es TATSA? Ya dijimos qué significa la sigla, pero ¿de qué se trata?
TATSA es una empresa cuyo es la sigla de la empresa. Su nombre es Tecnología Avanzada en Transporte, como usted lo mencionó recientemente. Es una terminal automotriz que está funcionando en Buenos Aires desde el año 2004. Es una empresa integrada por el consorcio Cometrans, que es un consorcio de empresas de transporte de Buenos Aires, y se dedica fundamentalmente a la fabricación de buses para las líneas de ese consorcio y a su vez para clientes externos. Los productos que comenzamos a fabricar acá en Buenos Aires fueron los vehículos llamados low entry, que son vehículos para personas con movilidad reducida de acuerdo a la legislación vigente acá en el área metropolitana de Buenos Aires, y a su vez comenzamos con otro tipo de productos como vehículos de GNC, vehículos de
gas natural comprimido.
Gas natural comprimido, que habíamos tenido unos acuerdos para ese tipo de tecnología con Ecuador, y tal es así que el grupo mayoritario del consorcio Cometrans ha ganado una licitación en la ciudad de Lima, en donde se implementó un sistema BRT de los de buses rápidos, todos equipados con tecnología de GNC, y con una alianza que nuestra empresa ha tenido con la empresa Qinlong de la República China.
O sea, ustedes empezaron fabricando ómnibus para las empresas de transporte colectivo que son propietarias de esta fábrica, y luego comenzaron también a vender para otros clientes dentro de Argentina y exportando también.
Exportando a Ecuador, tenemos algunos negocios pendientes con Venezuela por vehículos de GNC también, y estamos fabricando chasis para vehículos de media distancia. Independientemente de eso, con una alianza con la Universidad de La Plata y la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pudimos desarrollar en esta planta el primer bus híbrido fabricado en Latinoamérica totalmente por nuestra empresa.
Ya hablaremos de eso, pero me gustaría ahora que nos contara cómo surge el vínculo con Uruguay y la idea de este proyecto de instalar una fábrica en Maldonado.
Exactamente. El año pasado, ya nosotros estuvimos en tratativas en el año 2008 con la empresa Nordex como para ser nuestro representante de comercialización de nuestros buses en Uruguay, y a fin del año 2010 hicimos un acuerdo con la gente de Nordex para en su planta de pan de azúcar en Maldonado comenzar a producir vehículos de 8 metros, ensamblar vehículos de 8 metros, que son unos vehículos para turismo muy interesantes, y ya tenemos montada la línea. Y nuestra idea es ir aumentando la producción para llegar en el 2013 a las 250 unidades. Calculamos que si todo funciona bien, ese número lo podemos, si Dios quiere, podemos conseguirlo con anterioridad al 2013.
Pero mi pregunta en definitiva era, ¿por qué instalar esta fábrica en Maldonado y no montar una nueva, una extra en la propia República Argentina? Es decir, ¿por qué Uruguay?
Por la sencilla razón de que nosotros, con la cantidad de productos que tenemos ya en Argentina, la diversidad de productos que tenemos, nos pareció interesante poder realizarlo en Uruguay, teniendo una posibilidad en la planta de Nordex. Y nosotros ya acá estamos homologando ese producto para toda la región y consideramos que era una cosa interesante para nuestro negocio, ¿no es cierto? Y además, bueno, para Uruguay también, por el hecho de poder incorporar mano de obra, capacitar mano de obra y demás.
Juan Andrés, tú también tenías preguntas.
Sí, a propósito de lo que ha planteado el gobierno argentino cuando dijo a Industriales Nacionales que se va a permitir la importación de productos en la misma cantidad que puede llegar a exportar. Es decir, digamos que haga una equivalencia entre importaciones y exportaciones, de algún modo el gobierno argentino presionando para que los industriales de ese país no coloquen y no industrialicen fuera del país. ¿Cómo tuvieron en cuenta este factor? ¿No están corriendo el riesgo de enfrentarse con el gobierno argentino por la decisión de sacar producción fuera del país?
Y yo no creo, porque realmente nosotros estamos produciendo, la capacidad de producción que tenemos acá en Argentina de este tipo de vehículos está colmada, y yo creo que sería muy comprensible poder este tipo de modelos de vehículos que vamos a comenzar a fabricar ahí en Pan de Azúcar. Creo que no tendría por qué tener ningún inconveniente con la gente del gobierno nuestro, ¿no? Uh-huh.
Porque, ¿cuál sería el destino de la producción acá en Uruguay?
El destino de la producción en Uruguay sería quizás para el mercado local uruguayo, se podría exportar a Argentina. Nuestra intención también es poder ingresar en el mercado brasileño, en todo el Mercosur, digamos. Poder entrar en todo el Mercosur con este vehículo.
Usted mencionó al pasar las características del vehículo, del ómnibus que empieza esta línea de producción. ¿Podemos ser un poco más explícitos?
Sí, es un vehículo que va a ser utilizado para turismo. Es un vehículo de 8 metros.
¿Qué quiere decir 8 metros? A ver, denme una idea.
8 metros de largo, es un vehículo de 8 metros de largo. Tiene motor en...
Yo estoy un poco confundido con las medidas. ¿Eso es chico o grande? ¿Cómo es?
Es un minibús, vehículo con capacidad para 24 pasajeros. Es decir, es un micro de turismo, digamos. Ajá. No es un micro para uso urbano. Es un micro de turismo que se puede utilizar para servicios, digamos, de pre y post aéreo, para turismo de ciudades, para distancias de 300 kilómetros como máximo. Y además, está equipado con toda la tecnología de última generación. Con motores Euro 3 de baja polución, aire acondicionado, asientos muy confortables. Es decir, es un vehículo muy muy interesante.
¿Ustedes ya están produciendo este tipo de vehículo?
En Pan de Azúcar ya está funcionando la línea.
Pero digo, ¿en Argentina hay producción?
No, este vehículo en Argentina no se produce.
O sea que no, en este caso no va a haber competencia entre plantas, sino que van a comenzar con una línea nueva aquí en Uruguay.
En Uruguay, exactamente. Este vehículo acá en Argentina no se produce. Uh-huh. Es decir, de estas características, le digo más, de estas características de vehículos, en la Argentina ni en Brasil se producen, porque este vehículo tiene motor en popa, tiene bauleras debajo de bauleras pasantes que va lo que le el tener motor en popa le permite tener bauleras pasantes con capacidad para equipaje y demás, pero no, en la región no se produce este tipo de vehículo.
¿Este es un ómnibus de piso bajo también?
No. Este es un vehículo de turismo. Por eso le digo, tiene bodegas pasantes. Los vehículos de piso bajo son exclusivamente para servicios urbanos.
Uh-huh. ¿Mm? ¿Y están previstos también en esta línea de producción acá en Uruguay?
Bueno, nosotros comenzamos ahora, estamos comenzando con esto. A medida que vayamos creciendo en la producción, probablemente podamos también poner dentro de la línea de montaje, podamos hacer una línea de vehículos de piso bajo.
Cuéntenos a propósito de los motores de estos primeros ómnibus que van a producir aquí en Pan de Azúcar. Algo ya dijo. ¿Cuáles son las ventajas desde el punto de vista ecológico?
Bueno, estos motores son motores electrónicos que son de los denominados Euro 3, son de baja contaminación. Y con respecto a lo que venía sucediendo hasta hace 2 años atrás, al ponerle electrónica a los motores, el tema de la contaminación y el microparticulado ha disminuido sensiblemente, ¿no es cierto?, con estos motores. Ya, de acuerdo a la normativa que rige para toda la región, a partir del año que viene ya los motores Euro 3 dejan de funcionar y se está pasando a otra tecnología que es superior, que es la Euro 4 o Euro 5. ¿No? Está en discusión cuál de las dos se va a adoptar. Eso significaría que habría que mejorar el tipo de combustible. Sería un combustible en donde las partículas de azufre por millón bajarían a, en este momento los combustibles que se proveen en la región son de 500 partes por millón, bajarían a 50 partes por millón, y a su vez habría que equipar estos motores con catalizadores especiales y a su vez un separador en el filtro que necesita la implementación de una urea que se llama Urea Blue, que es un producto que hace menos contaminante el motor.
¿Estos vehículos que se empiezan a producir aquí entonces en Pan de Azúcar tendrán motores importados de dónde? ¿Dónde es que se producen estos motores?
Estos motores en la región son el Cummins es un Cummins de origen brasilero.
O sea que el motor es brasilero.
El motor originalmente, el Cummins, la empresa Cummins es americana, pero tiene en el mundo, tiene distintas filiales, se fabrica en Inglaterra y distintos lugares, pero en la región Cummins tiene su fábrica en Brasil.
¿Y el resto de los componentes para armar el ómnibus, de dónde son?
Y tenemos algunos componentes vienen de China, otros componentes son, se van a poner componentes de Uruguay también para hacer el vehículo, hay un 40% de los componentes que van a ser originales de proveedores de uruguayos, ¿no?
Por ejemplo, ¿qué tipo de productos?
La parte de ventanillas, parabrisas, neumáticos, llantas. Hay un 40% del vehículo tiene que ser de origen uruguayo para que el vehículo sea Mercosur, ¿no es cierto?
Cuéntenos a propósito de la otra parte del proyecto, porque por lo que se informó aquí, al menos, además de fabricar estos ómnibus, se van a producir autopartes.
Autopartes, sí. Las autopartes, es decir, autopartes, digamos, todas las autopartes que hay que fabricar dentro del esquema de buses, se van a fabricar dentro de la planta, porque todo este proyecto requiere autopartes a futuro para ser abastecidas las empresas o los potenciales clientes que compren este producto, ¿no es cierto?
Entonces, esas autopartes son las que recién mencionaba.
Exactamente.
Por ejemplo, ventanas, decía usted.
Todos los componentes que hacen una carrocería de un bus, a todos los elementos, asientos, todos los componentes individuales de un bus, hay que comenzar a producirlo para poder abastecer el mercado de reposición.
Está bien, pero eventualmente podían comprarlas a otros proveedores uruguayos. Usted dice que se van a producir allí mismo en la planta.
Se pueden producir y algunas hay que comprarlas a otros proveedores uruguayos, por supuesto. No todas las cosas se van a poder producir en la planta. sería un sinnúmero de elementos de producir en la planta que no la harían viable, ¿no?
Y en definitiva, en cuanto al personal, ¿usted confirma las cifras que han circulado?
Sí, el personal, esta línea puede llegar a tener, cuando está en plena producción, usted dijo 250 personas, ¿no es cierto? Yo calculo que estamos en el orden de las 200 personas.
¿En qué plazo?
Y bueno, nosotros, nuestro objetivo es el 2013 tener en producción 250 unidades anuales. Entonces,
estaríamos... ¿Para ese momento se estarían empleando a las 200 personas?
Y va a ir progresiva, estaría progresivamente, se estaría tomando personal progresivamente, ¿no? A medida que va aumentando la producción.
Hay más preguntas nuestras y también de los oyentes para el ingeniero José García, presidente de la firma TATSA de la República Argentina, que ahora se instala en Pan de Azúcar Maldonado para fabricar ómnibus. Completamos entonces con algunas de esas interrogantes enseguida este diálogo. La empresa argentina TATSA, tecnología avanzada en transporte, sociedad anónima, instala en Pan de Azúcar, departamento de Maldonado, una fábrica para producir algunas de las líneas de ómnibus que forman parte de su catálogo. En este caso, se trata de ómnibus de 8 metros destinados al turismo, según explicaba el ingeniero José García, presidente de TATSA, con quien estamos dialogando en este momento, ubicándolo en Buenos Aires. Pero claro, también despierta mucha curiosidad la experiencia que esta empresa tiene en los ómnibus de piso bajo, de los que hablábamos hace un rato. Juan Andrés.
Ómnibus que tienen facilidad para acceder a él. De algún modo forma parte, aquí en Uruguay se está hablando, en concreto en la Intendencia de Montevideo, de renovación de flota con estas características. Pero en Argentina ya hay ómnibus así, producidos por TATSA. ¿Cómo están viendo este tema? ¿Qué destacaría usted a propósito de estos ómnibus?
Acá en Argentina este tipo de ómnibus están funcionando desde el año 1997, de acuerdo a la ley de tránsito, que obliga a las empresas a poner este tipo de vehículos, que se los denomina vehículos para personas con movilidad reducida. Estos vehículos, la característica que tienen es que el 70% de la superficie del piso, digamos, en donde se accede y se desciende, es de piso bajo y después tiene un pequeño escalón en la parte trasera para más elevado.
Para el motor. Rosario, tú has visto y has estado cerca de estos ómnibus, incluso acá en Montevideo, porque empiezan a circular.
Exactamente. Uh-huh. Es un piso que está a la altura del cordón de la vereda, en gran parte, sobre todo la parte de adelante que abarca las dos puertas, la de ingreso y bajada. Sí. Y luego aparecen los asientos como unos escaloncitos que levantan la parte de atrás y que yo sospecho sea para alojar exactamente debajo de ese piso más alto lo que es el motor, que en este caso quedó reducido a esa posición en la parte trasera del ómnibus, ¿es así?
Exactamente. Independientemente de eso, el vehículo cuenta con válvulas de arrodillado, es decir, la suspensión neumática, el conductor tiene rampa para acceso de sillas de ruedas, entonces cuando tiene que acceder alguna persona con silla de ruedas, el conductor pulsa un botón, la suspensión baja, digamos, descomprime, entonces permite que se ponga a nivel de cordón y pueda acceder fácilmente al vehículo.
Y despliega como una especie de plataforma, ¿no? Es decir, de puentecito.
Sí, es una rampa que sale por debajo del vehículo y se sube, se coloca arriba del cordón de la vereda y se puede acceder con la silla de ruedas. Estos vehículos tienen dos lugares para sillas de ruedas, con cinturón, anclaje y demás, apoyos isquiáticos para gente que, digamos, que no tiene silla de ruedas, pero puede funcionar con otro tipo de impedimentos, con bastones y demás. Y ya le vuelvo a repetir, acá están funcionando desde el año 1997.
Ahora, no existen acá en Uruguay, los TATSA no existen acá, ¿o sí?
En Uruguay, nosotros un TATSA en Uruguay estuvo funcionando hace 2 años más o menos, estuvieron probándolo, tuvo buena performance, pero independientemente de eso, las empresas, hay empresas que se resisten a la colocación de este tipo de vehículos porque realmente no conocen las bondades que tiene. Le explico. Aparte de eso, son vehículos con cajas automáticas, que acá la obligatoriedad de poner también caja automática hace que la siniestralidad de los vehículos de pasajeros haya disminuido en una forma considerable.
A ver, ¿por qué? ¿Cómo incide la caja automática?
Y la caja automática que incide por lo siguiente. El conductor no tiene que realizar ninguna otra tarea que acelerar y frenar. Es decir, su pierna izquierda y su brazo derecho, ese movimiento permanente que tiene que tener el tránsito, no existe. Eso es lo que hace que la fatiga del conductor y la tensión en el manejo, no es que lo diga yo, está totalmente probado, haya mejorado sensiblemente en un montón de cosas, no solamente en la siniestralidad, sino en los niveles de, digamos, de enfermedad o de fatiga que tienen los conductores.
Y hasta supongo que debe mejorar la atención al público, ¿no?
Pero por supuesto.
El humor, el estado de ánimo de esa persona cuando atiende al público.
Por supuesto.
Porque estamos hablando de los micros argentinos, de los ómnibus argentinos, donde el conductor siempre es, además, el expendedor de los boletos de hace años, ¿no?
No. Acá, desde el año 94, no expende boletos. En Argentina hay máquinas de...
Ah, bueno, está bien.
No expende boletos. Y ahora, aparte de la máquina expendedora de boletos, que se ha incorporado un sistema de prepago que trabaja con una tarjeta sin contacto. Pues hay un prepago que el pasajero puede comprar su tarjeta, sube y cancela en el bus directamente. No hay manejo de dinero por parte de los conductores. Ya desde el año 94 no hay manejo porque el expendio del boleto lo hace una máquina. ¿Me explico?
Está bien, pero volvamos a las características del vehículo. Usted decía, una de sus ventajas es el piso bajo con la accesibilidad universal que permite. La segunda, la caja automática, la caja de cambios automática. ¿Qué más?
El motor trasero, que hace que, bueno, que la, digamos, la parte sonora dentro del vehículo sea mucho menor y por lo tanto bajan los decibeles de ruido dentro del vehículo. Y al conductor, que en la mayoría de los vehículos que tenía motor delantero, eso también era un problema, temperatura de motor y demás, todo eso, al estar el motor en la parte trasera, mejora también el confort del vehículo, ¿no es cierto?
Y en definitiva, entonces, hubo un ómnibus de prueba de TATSA aquí hace 2 años, se estuvo probando, vino en admisión temporaria, se volvió seguramente esa unidad.
Exactamente.
Y sin embargo, no lograron entrar al mercado uruguayo. ¿Ustedes tienen o tenían la intención de vender unidades aquí?
Sí, le explico. El tema es un tema de políticas. Es decir, el tema de los vehículos de piso bajo, low entry, como le llamamos nosotros, esos son políticas de Estado, porque si uno deja librado a que el empresario de transporte quiera cambiar los vehículos actuales por un vehículo que quizás tenga un valor de un 20 o un 30% más que un vehículo común y nadie obligue a poner ese tipo de vehículos, nunca se va a hacer la transformación.
Ahora empieza a haber esa obligación de manera gradual en el caso de Montevideo, ¿no, Rosario?
Sí, en el caso de Montevideo, las últimas incorporaciones de unidades a CUTSA precisamente fueron de esta naturaleza, es decir...
Bueno, pero debe haber sido por decisión del empresario, no porque haya una normativa que obligue a los empresarios a poner este tipo de vehículos, ¿no? Desconozco eso.
Ahora tengo entendido que sí, que existe esa obligación para las nuevas incorporaciones.
Exactamente, es decir, que se va a hacer progresivamente, no es de un día para otro, pero
hay un cronograma.
Claro, pero la obligación existe, es decir, el ómnibus nuevo tiene que tener ahora esa condición de accesibilidad.
Me parece muy razonable, y bueno, creo que si es así, vamos a tener algún mercado ahí en Uruguay como para poder abastecerlo de nuestro producto, ¿no es cierto?
En definitiva, entonces, ustedes van a arrancar con estos minibuses de 8 metros, como usted señalaba, pero no descarta, perdón, en el futuro la posibilidad de incorporar algún otro ómnibus.
Ningún problema de poner, en la misma planta de ensamble de este tipo de buses, en la línea de ensamble, se puede fabricar este tipo de buses sin ningún problema.
¿Y eso está previsto, digamos, en el plan de negocios?
Por supuesto que sí, que está previsto, todo está previsto, es decir, nosotros viendo que si el mercado realmente lo amerita, nosotros estaríamos dispuestos a poner también una línea de este tipo de buses dentro de la misma línea de Nordex, que tenemos con Nordex ahí en Planta Azúcar.
Ingeniero García, para terminar, tengo varias preguntas de los oyentes, que es sobre el modelo que van a empezar a fabricar ahora ustedes, este minibús destinado a turismo de 8 metros de largo. Quieren saber orden de precio, por lo menos una aproximación a precio de mercado de una unidad como esa.
Bueno, el mercado más o menos está en el orden de entre 90 y 100 mil dólares.
En los distintos mercados donde se puede comercializar, dice usted.
Más o menos ese es el precio que estaría competitivamente en este momento.
¿Y se van a manejar aquí en Uruguay, por ejemplo, con un service que lo respalde? ¿Cómo va a ser el contacto entre el fabricante y el consumidor?
Sí, por supuesto que hay que poner el servicio de postventa, que lo tenemos aceitado con la gente de Nordex, ¿no es cierto? Esto ya está todo establecido ya. Es decir, va a tener asistencia sin ninguna clase de problemas este tipo de vehículos.
Ingeniero José García, presidente de TATSA, le agradezco su atención a nuestra llamada esta mañana. Seguramente tendremos oportunidad de volver a conversar,
Yo le agradezco que me haya dicho ingeniero, no soy ingeniero. Pero bueno, para aclarar eso, quiero aclarar eso porque ya acá en la Argentina hemos tenido un problema con una persona que se hacía titular ingeniero y no lo era, por lo tanto.
¿Sabe, García, que en la página web de TATSA aparece ingeniero José García, presidente de TATSA?
Digo, bueno,
para que tengan presente ese
dato. Es un error.
Ustedes en su página web.
Lo voy a observar.
Hay que corregir la información oficial de la propia firma.
Está bien.
Hasta la próxima, entonces.
Que siga bien, hasta luego.